Hola, buenas tardes. A ver si empezamos a grabar. Hola, sí, ahora sí. Un momentito, que creo que no funciona. A ver, un momentito. Un segundito. Ponentes, un momentito, por favor, porque creo que no se ve. Está abierto el micro. Bueno, pues ya está. Continuamos. Buenas tardes. Bienvenidos al capítulo número 12, hablando de la negociación colectiva. ¿Vale? La negociación colectiva es un derecho constitucional y su fundamento se encuentra en el artículo 37 de la Constitución Española. En él se define la negociación colectiva pues como un derecho que tienen los representantes de los trabajadores y los empresarios y está regulado en el capítulo 2, título primero de la Constitución Española. Y este fundamento sitúa a la ley ordinaria en posición de garante de la negociación colectiva. Y vamos a ver por qué. Ya que reconoce la fuerza vinculante de los convenios colectivos. ¿Dónde se regula la negociación colectiva? Pues se regula en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores. En su título 3 del Estatuto de los Trabajadores, de la negociación y de los convenios colectivos. Los artículos 82 al 92 de este Estatuto de los Trabajadores recogen un conjunto de normas que ordenan un modelo específico de negociación colectiva y de convenio colectivo, que es el convenio colectivo estatutario. ¿Por qué lo marcamos así? Porque junto a esta modalidad también hay otras manifestaciones de esta negociación colectiva que son el resto de los convenios, pactos o acuerdos que quedan directamente legitimados, pero que no, si no siguen esta articulación, pues no se considera convenio colectivo estatutario, sino extraestatutario, que vamos a ver las diferencias en breve. Esta negociación colectiva como derecho constitucional que os he comentado tiene funciones la negociación ya que sirve de vehículo a la autonomía colectiva y va a permitir a los titulares, tanto a los trabajadores como a los empresarios, pues autorregular sus relaciones laborales. ¿Vale? Y reconoce fuerza vinculante de los convenios colectivos. Es una fuente del derecho los convenios colectivos estatutarios. Van a crear normas que van a ordenar las condiciones, tanto las de empleo como las de trabajo. Y va a propiciar vías de encuentro y canales en la relación de las empresas y de los trabajadores, ¿vale? También va a ordenar las relaciones laborales, el convenio 98 y la recomendación número 91 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quiénes son los titulares del derecho a la negociación colectiva? Pues son los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, ya que tiene derecho a la negociación colectiva, es contenido esencial de esta libertad sindical. Y también los representantes unitarios son representantes de los trabajadores, que son los delegados de personal y los miembros del comité de empresa que ya hemos hablado en ciertas ocasiones, ¿vale? Y el resto de los convenios, pactos y acuerdos quedan directamente legitimados por el artículo 37.1 de la Constitución Española, ¿vale? Y los representantes, o sea, los titulares del derecho a la negociación colectiva por parte de los empresarios, ¿quiénes son? Pues los empleadores y o sus representantes. Vamos a hablar de los convenios colectivos estatutarios, de los convenios colectivos estatutarios, de los acuerdos de empresa y de otros acuerdos colectivos, ¿vale? El convenio colectivo estatutario, pues regulado en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. Tiene eficacia jurídica normativa, es una fuente del derecho del trabajo, se publica en los boletines oficiales y también va a tener eficacia personal general erga omnes. Luego lo comentaremos. Y el convenio colectivo extraestatutario no está regulado en el título 3 del Estatuto de los Trabajadores, tiene una eficacia jurídica contractual, quedan regulados por las normas generales del derecho común, quedan limitados por la ley, los reglamentos y los convenios colectivos estatutarios y carecen de valor normativo y su fuerza obligacional es la propia de los contratos, ¿vale? Ahí recurrimos al Código Civil, los artículos 1091 y 1254, y su eficacia personal es limitada, ¿vale? ¿Qué más? Los acuerdos de empresa están celebrados entre los representantes entre las representaciones unitarias o las secciones sindicales con mayoría en aquellas y los empresarios, ¿vale? Tienen una eficacia jurídica contractual y tienen una eficacia personal general erga omnes. Bueno, una vez dicho esto, cuando hablamos de la eficacia personal general o erga omnes, la diferencia que hay entre la eficacia personal limitada es que el convenio colectivo, cuando es erga omnes, va a afectar a todos los empresarios y a todos los trabajadores de su ámbito funcional y territorial de aplicación, ¿vale? Y va a afectar tanto a los contratos vigentes en el momento de pactarlos como a los que se vayan incorporando con posterioridad. Puede afectar incluso a los trabajadores jubilados, pero no obstante es compatible con la posibilidad de pactar acuerdos de descuelgue en determinadas materias, ¿vale? No impide algunas exclusiones como la del personal de alta dirección y, sin embargo, en ningún caso es aceptable la exclusión discriminatoria de algún colectivo concreto de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores temporales. Y un convenio colectivo tiene eficacia personal general, pues cuando una ley le atribuye esa eficacia. Esa atribución legal se produce en el caso de los convenios colectivos que siguen los mandatos contenidos en el título 3 del Estatuto de los Trabajadores. Vale. Y cuando hablamos de una eficacia personal limitada, es que el convenio colectivo va a afectar solamente a las partes que hayan firmado y a los afiliados a las organizaciones sindicales, ¿vale? Y para que se produzca la extensión de su aplicación a terceros, tiene que haber un acto de adhesión individual o manifestación mediante declaración expresa. Los nuevos contratos que quieran verse afectados por estos convenios colectivos van a requerir un acto de adhesión, ¿vale? Y la adhesión masiva no los va a convertir en convenios colectivos de eficacia general. Esto con respecto a la eficacia personal general, ¿vale? Y cuando hablamos de la eficacia jurídica normativa, ¿vale? Es que la fuerza vinculante del convenio colectivo va a depender de la naturaleza jurídica que le atribuya la negociación. Y ahora vamos a hablar de la capacidad y la legitimación para negociar. En el ámbito de aplicación, los convenios colectivos de ámbito empresarial o inferior, convenios franja, convenio colectivo de ámbito supraempresarial, convenios sectoriales, convenios colectivos de grupo de empresa y empresas enteras, ¿vale? ¿Qué sujetos están legitimados para negociar un convenio colectivo, ¿vale? Estatutario. Pues en la negociación de un convenio colectivo de ámbito empresarial o inferior, por parte de los trabajadores se podrá optar entre los representantes unitarios, comités de empresa o delegados de personal, o las representaciones sindicales, ¿vale? Normalmente, por parte de los trabajadores, los representantes unitarios, comité de empresa o delegados de personal, sin embargo, el comité de empresa o los delegados de personal de un determinado centro de trabajo van a carecer de legitimación para negociar un convenio colectivo de empresa que afecte a varios centros de trabajo, ¿vale? Y capacidad y legitimación para negociar un convenio colectivo, las representaciones sindicales, si las hubiere, ¿no? Tienen que tener unos requisitos adicionales, ya que si el convenio afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa, las secciones sindicales deberán sumar en su conjunto la mayoría de los miembros del comité, ¿vale? Y en los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con un perfil profesional específico, por ejemplo, los convenios franja, están legitimadas las secciones sindicales que hayan sido designadas mayoritariamente por sus representados a través de votación personal, libre, directa y secreta. La legitimación en el ámbito de la empresa o inferior, ¿vale?, es alternativa y no es acumulable, o son los representantes unitarios o las representaciones sindicales, ¿vale? Pero el artículo 87 establece prioridad en la intervención de las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden y siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. ¿Qué pasa en la negociación de un convenio colectivo de ámbito empresarial o inferior? Pues la otra parte que tenga el otro sujeto con legitimación para negociar un convenio colectivo es la empresa. Y por la parte empresarial va a ser el propio empresario, si es persona física, quien podrá actuar por medio de apoderados o representantes. Y si es persona jurídica, pues habrá de actuar a través de sus administradores, gerentes o representantes. Capacidad y legitimación para negociar un convenio colectivo de ámbito supraempresarial. Pues por parte de los trabajadores pueden ser los sindicatos con mayor representatividad a nivel estatal y por irradiación en sus respectivos ámbitos los entes sindicales afiliados y federados o confederados de los mismos, ¿vale? También, por parte de los trabajadores, los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, que lo hemos comentado antes, y por irradiación en sus respectivos ámbitos, los entes sindicales, afiliados, federados o confederados a los mismos. Los sindicatos más representativos también están legitimados para negociar convenios colectivos de ámbito estatal. Y también en la negociación de un convenio colectivo de ámbito supraempresarial están los sindicatos con una representatividad mínima o suficiente, es decir, que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros del comité de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional a que se refiera el convenio, ¿vale? Y la otra parte, por la parte empresarial, en los convenios de grupo de empresa o que afecte a una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas y nominativamente identificadas de su ámbito de empresa. En los convenios colectivos sectoriales estarán legitimadas las asociaciones empresariales que en su ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el 10% de los empresarios, ¿vale? Siempre que den ocupación a igual porcentaje de trabajadores afectados y aquellas asociaciones que en dicho ámbito ocupen al 15% de los trabajadores afectados. ¿Qué pasa si no existen asociaciones empresarias con suficiente representatividad? Pues que estarán legitimadas las asociaciones empresariales de ámbito estatal que cuenten con el 10% o más de las empresas o trabajadores en el ámbito estatal. Y las asociaciones de comunidad autónoma que cuenten con esta con un mínimo de 15% de empresas o trabajadores. La elaboración del convenio colectivo. En el procedimiento de negociación del convenio colectivo hay un inicio del procedimiento de negociación. Hay una fase preparatoria, se decide cómo, dónde y cuándo negociar. Cualquiera de las partes va a elegir este ámbito de negociación, ¿vale? El anuncio de negociación es quién, o sea, cualquiera de las partes, tanto los representantes de los trabajadores o de los empresarios, con legitimación en el ámbito de la negociación elegido. ¿Cómo? Pues a través de una comunicación escrita a la otra parte y el contenido mínimo de la comunicación tiene que tener, por ejemplo, la legitimación que ostente cada uno, el ámbito del convenio y qué materias van a ser objeto de la negociación. La obligación formal es que tiene que haber un envío de la copia de la comunicación escrita a la Administración Laboral a efectos de registro. En este inicio del procedimiento de negociación tiene la obligación también de negociar, ¿vale? Por regla general, otra parte tiene la obligación de responder a la comunicación en el plazo máximo de un mes desde que haya recibido este escrito, pero existe la posibilidad de oponerse a esta negociación. No siempre van a tener esta obligación de negociar. ¿Cuándo van a poder quitarte esa obligación? Pues, por ejemplo, cuando la otra parte haya una causa legal o convencionalmente establecida, bien porque no tenga legitimación en cualquiera de las partes, porque hay una existencia de un convenio vigente Hemos dicho que la vigencia del convenio son las que quieran las partes. Puede que haya un error o un incumplimiento formal en la comunicación escrita o cuando se trate de revisar un convenio vigente. Estas son las causas legalmente establecidas para que no exista la obligación de negociar. Eso sí, ambas partes tendrán que negociar bajo el principio de buena fe y en los supuestos en que se produzca violencia, pues se va a suspender la negociación de la misma. ¿Vale? Hemos hablado del inicio y vamos a hablar de la constitución de la comisión negociadora. ¿Vale? Le corresponde deliberar y concluir el convenio colectivo. ¿Plazo máximo de constitución? Pues un mes desde que se reciba la comunicación por la que se anuncia la negociación. ¿La composición? Pues en los convenios colectivos sectoriales tiene que haber un máximo de 15 miembros por parte de los trabajadores y 15 por parte de los empresarios. Y en el resto de convenios, máximo 13 miembros por parte de los trabajadores y 13 por parte de los empresarios. Funcionamiento. Se va a establecer un plan de un calendario, un plan de negociación. La designación de los componentes, habrá un presidente y asesores. Se va a fijar un procedimiento de moderación de las sesiones y se van a redactar las actas. ¿Vale? Y la tercera fase es la elaboración del convenio, es la adopción de acuerdos. La regla general es la adopción por mayoría de cada una de las dos representaciones, ¿vale? Y se entiende esa mayoría, pues bien, por votos de cabeza o porcentaje de representatividad. Y actualmente se elige por porcentaje de representatividad. ¿Qué requisitos formales se necesitan? Pues son los que van a condicionar la eficacia del convenio colectivo. Tiene que tener una forma escrita que afecte a todo el contenido del convenio colectivo y la consignación de los contenidos mínimos exigidos por el artículo 85. Trámites oficiales que condicionan la eficacia del convenio colectivo, pues tiene que estar registrado ante la autoridad laboral en el plazo de 15 días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. Depósito y publicación en el boletín oficial correspondiente. El presupuesto general del contenido de los convenios colectivos estatutarios, ¿vale? Como ya hemos terminado la elaboración del convenio colectivo, pues ahora vamos a ver qué contenido tienen que tener estos convenios colectivos estatutarios. Pues el presupuesto general, hay una libertad de las partes para fijar este contenido. Pero hay un límite, que es el respeto a la ley, al reglamento y al principio de no discriminación. El contenido necesario mínimo es determinado por las partes, pero tiene que tener el ámbito personal, funcional, territorial y temporal. Los procedimientos para solventar las discrepancias que surjan en la negociación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la forma y las condiciones de denuncia del convenio. No, la denuncia no es más que la manifestación de voluntad de alguna de las partes, ¿vale? A la hora de hacer de la vigencia del convenio. Se tiene que designar una comisión paritaria que represente a las partes negociadoras. Y como contenido material, este convenio colectivo va a tener pues las cláusulas normativas, el propósito, la regulación de las materias de índole económico, laboral, sindical, que afecten a las condiciones de empleo y a las relaciones de trabajo incluidas en el ámbito. Los destinatarios, quiénes van a ser, los trabajadores y los empresarios comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio. ¿Y qué es lo que van a regular en este contenido material? Pues las condiciones de trabajo y productividad, las condiciones de empleo, las condiciones de trabajo, los instrumentos de protección social y las cláusulas de paz. Va a haber una inaplicación, lo que vamos a ver ahora es la inaplicación en la empresa de determinadas condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, pues cuando concurran causas económicas, dos trimestres consecutivos, técnicas, organizativas o de producción. También por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, y se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consulta, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea de este sector o de empresa que afecten a las siguientes materias, ¿vale? Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones cuando excedan de los límites para la movilidad funcional y mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social. En caso de desacuerdo, tres vías para superar el bloqueo. ¿Cuánta va a durar el convenio colectivo? Es decir, ¿cuándo es la vigencia del convenio colectivo? La duración del convenio colectivo es la que acuerden las partes negociadoras en virtud de su autonomía colectiva. Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión. Y por la regla general es pactar una duración temporal de entre 3 o 4 años. ¿Cuándo entra en vigor un convenio? Pues la entrada en vigor en la fecha que acuerden las partes. Puede coincidir esa fecha con el momento de la publicación del convenio en el BOE, con una fecha anterior a la publicación del BOE o con la retroactividad del convenio. También puede coincidir la entrada en vigor pues, con una fecha posterior a la publicación del convenio colectivo. ¿Cuándo termina el convenio colectivo? Pues el término final es previsto en el convenio colectivo o en el transcurso del plazo fijado. También por denuncia expresa o falta de denuncia. Se puede prorrogar, por supuesto. En la denuncia expresa supone la pérdida de vigencia del contenido obligacional del convenio colectivo y la continuidad de las cláusulas normativas del mismo es cuando es la ultraactividad, ¿vale? Cuando hay falta denuncia expresa. O también transcurridos 2 años desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio colectivo o se haya dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, la vigencia y se va a aplicar si no hubiera el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. La falta de denuncia, si no se produce la denuncia del convenio colectivo, este se va a prorrogar automáticamente de año en año. ¿Vale? Repetimos. El término final, cuando se haya previsto en el convenio colectivo o en el transcurso del plazo fijado. Cuando hay una denuncia expresa, es decir, una manifestación de la voluntad, supone la pérdida de vigencia del contenido obligacional del convenio colectivo. ¿Vale? Y transcurridos 2 años desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno nuevo, el convenio dictado va a perder, salvo pacto encontrado, la vigencia y se va a aplicar, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior. Y ahora vamos a hablar de la sucesión de los convenios colectivos. Hablamos del principio de modernidad. El convenio colectivo que sucede a uno anterior puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquel, pudiendo asimismo derogar en su totalidad el anterior, salvo los aspectos que expresamente se mantengan. Concurrencia de los convenios colectivos, ¿vale? Excepto en el pacto en contrario, un convenio colectivo durante su vigencia no puede ser afectado por lo dispuesto en convenios colectivos posteriores de ámbito distinto. Se consagra la regla de la prioridad aplicativa. Un convenio primeramente celebrado en el tiempo precisa que el convenio de empresa podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia del convenio colectivo de ámbito superior en materias como salarios, complementos, horas extraordinarias, modalidades de contratación, etc. Un convenio colectivo prorrogado o ultraactivo no es un convenio vigente y no goza de prioridad aplicativa si se infringe la prohibición de la concurrencia. Su efecto derivado es su inaplicación y no su nulidad. Y ahora vamos a hablar de la comisión paritaria, para que entendáis la impugnación de los convenios colectivos, ¿vale? La comisión paritaria es el principal órgano de administración del convenio. ¿Por quién está compuesta? Por los representantes en igual número de las dos partes firmantes del convenio, ¿vale? Tanto por parte de los trabajadores como por parte del empresario, de las asociaciones empresariales. Su designación y las atribuciones forman parte del contenido necesario del convenio colectivo. ¿Os acordáis cuál es el convenio, el contenido necesario del convenio colectivo? Hablábamos, pues, de la determinación de las partes, ¿vale? Del ámbito personal, forma parte también del contenido necesario, y de la designación de una comisión paritaria que represente a las partes negociadoras. Pues bien, esta parte negociadora, su designación y las atribuciones forman parte del contenido necesario del convenio colectivo. La función es entender de todas las cuestiones que le sean atribuidas por el propio convenio y tiene que determinar los procedimientos para resolver las discrepancias en el seno de la misma comisión. ¿Qué competencias tiene? Pues las delimitadas en el propio convenio, ¿vale? Como un contenido mínimo obligatorio. Son habituales, tienen la interpretación auténtica del convenio, la vigilancia y el control de lo pactado, la resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación del convenio, y las alternativas de solución del conflicto derivados de la aplicación e interpretación de convenio, tanto las judiciales como las extrajudiciales, que hablaremos en el capítulo 14, en la tutoría siguiente, que la veremos mañana a las 4:30, y de las extrajudiciales como la mediación y el arbitraje. Con respecto a la adhesión y la extensión de los convenios colectivos, la adhesión es que las partes legitimadas pueden decidir adherirse a la totalidad de un convenio en vigor, comunicándolo a la autoridad laboral a efectos de registro sin necesidad de ponerse a negociar un convenio propio, ¿vale? Los requisitos, pues las partes deben de estar legitimadas, porque si no están legitimadas, estábamos hablando de los convenios colectivos estatutarios, ¿vale? Esta adhesión debe adoptarse de común acuerdo por las dos partes negociadoras y esa unidad de negociación no puede estar afectada por otro convenio colectivo, ¿vale? ¿Cuándo estamos hablando de extensión? De extensión hablamos cuando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano correspondiente de las comunidades autónomas pueden extender las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a una pluralidad de empresas y trabajadores o a un sector o un subsector, ante los perjuicios derivados de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio colectivo estatutario, debido a la ausencia de las partes legitimadas para ello. O sea, si no hay partes legitimadas para ello, se puede extender, ¿vale? ¿Se pueden impugnar los convenios colectivos? ¿Hay un proceso de impugnación? Pues, por supuesto, las partes legitimadas pueden decidir adherirse a la totalidad de un convenio en vigor comunicándolo a la autoridad laboral a efectos de registro sin necesidad de ponerse a negociar un convenio colectivo. ¿Cuándo se puede impugnar un convenio colectivo? Pues cuando conculca la legalidad vigente o cuando lesione gravemente el interés de terceros. ¿Qué modalidad procesal de impugnación de convenios? Pues supone un control de la legalidad y es competencia exclusiva de la jurisdicción social. Se puede impugnar de oficio o se puede impugnar de forma directa. La impugnación de oficio es una competencia para impugnar la autoridad laboral o previa denuncia de los representantes legales y de los sindicales de los trabajadores o empresarios. Se tiene que incoar mediante una comunicación de oficio, se dirige al juzgado o a la sala competente. El plazo para incoar, se me ha pasado aquí, un momentito. El plazo para incoar es, un momentito, estamos aquí. que ya no tenía aquí la presentación. Aquí estamos. Aquí. Aquí tengo la competencia para imponer la autoridad laboral o previa denuncia de los representantes legales y sindicales de los trabajadores y los empresarios. Se va a incoar el proceso mediante comunicación de oficio. Se deja al juzgado o a la sala competente. El plazo para incoarlo es en la vigencia del contrato y además se llama a las representaciones integrantes de la comisión negociadora. ¿Cuándo se puede impugnar el convenio de forma directa? Pues se formaliza en escrito de demanda. Tiene legitimación activa cuando la causa es la ilegalidad. Los órganos de representación unitarios o sindical de los trabajadores, los sindicatos o asociaciones empresariales interesadas, y cuando la causa es la lesión grave del interés de un tercero, ejemplo, un colegio profesional, y no los trabajadores y empresarios comprendidos en el ámbito de convenio. Y van a tener legitimación pasiva, pues, todas las representaciones de la comisión negociadora y el Ministerio Fiscal. Y hasta aquí hemos visto el capítulo 12 y ahora vamos a hablar del capítulo, un momentito, y esta tutoría hablaremos en el capítulo 13 de la huelga y el cierre patronal, ¿vale? El ejercicio del derecho a la huelga. Concepto de huelga. Pues es una medida de conflicto por la cual los trabajadores van a acordar colectivamente interrumpir la prestación de servicios para defender sus intereses y sus derechos. Los rasgos es que es un derecho fundamental e irrenunciable. Esto quiere decir que va a ser nula cualquier pacto por el que el trabajador renuncie a su ejercicio. Es un instrumento básico de autotutela de los trabajadores. No se van a admitir represalias por su ejercicio, ya que el trabajador no podrá ser despedido ni sancionado por ejercer su derecho a la huelga. El ejercicio del derecho a la huelga supone la suspensión del contrato de trabajo. El trabajador no va a percibir el salario correspondiente a los días de huelga, ¿vale? La normativa básica, pues el artículo 28 de la Constitución Española, que está desarrollado por el Real Decreto Ley 17 de 1977 y la sentencia del Tribunal Constitucional 11 de 1981. Está concertada, está decidida de forma acordada por los trabajadores por sí mismos o a través de sus representantes unitarios o sindicales. ¿Y cuál es la finalidad de la huelga? Pues defender los intereses socioeconómicos. Vale. ¿Quiénes son los titulares del derecho a la huelga? Según el artículo 28 de la Constitución Española, son los trabajadores por cuenta ajena, con ciertas limitaciones, ¿vale? Penados en instituciones penitenciarias, el personal civil dependiente de establecimientos militares. El derecho a la huelga de los trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional el artículo 11.2 de la Ley de Extranjería. ¿Vale? Funcionarios públicos, con ciertas excepciones, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden hacer huelga, ni los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ni los policías autonómicos, ni la Guardia Civil, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni los miembros de la carrera judicial y fiscal. Para el ejercicio del derecho a la huelga hay una preparación de la huelga en la fase primera, luego hay una y hay una finalización de la huelga, hay un desarrollo de la huelga y hay una finalización de la huelga, ¿vale? En primer lugar, y los servicios esenciales. Hay un acuerdo, ¿vale? Se exige que haya acuerdo expreso que esté adoptado por los trabajadores a través de los representantes unitarios o sindicales por decisión mayoritaria de los mismos, levantándose acta que va a desarrollar los firmantes, los asistentes. Y también se exige, se puede adoptar directamente por los propios trabajadores, ¿vale? Sin sus representantes unitarios o sindicales. Tiene que haber una, ese acuerdo, luego una comunicación de que se está preparando una huelga, tanto a la autoridad laboral como a las empresas afectadas, siempre con 5 días de antelación, 10 días si la huelga afecta a los servicios públicos, ¿vale? Se debe informar de la fecha del inicio de la huelga, de la composición del comité de huelga, los objetivos y las gestiones realizadas para resolver el conflicto. Se tiene en esa preparación de la huelga, en esa primera fase, se tiene que designar el comité de huelga. ¿Quién es el comité de huelga? Pues es un órgano de negociación que va a representar los intereses de los trabajadores en situación de huelga. Se va a designar obligatoriamente tanto la composición como las funciones de este comité de huelga. La composición pues no va a exceder de 12 miembros que van a ser elegidos entre los trabajadores del propio centro de trabajo afectado por el conflicto, y las funciones pues no es otra más que negociar desde el preaviso para llegar a un acuerdo, y van a utilizar la conciliación, la mediación y el arbitraje, que lo que se pretende son medidas extrajudiciales, ¿vale?, para garantizar la prestación de los servicios de seguridad y mantenimiento, y van a participar en actuaciones sindicales y administrativas, desconvocar unilateralmente la huelga, llegar a un acuerdo que ponga fin a la misma. En esta fase de preparación de la huelga se va a fijar los servicios de seguridad o mantenimiento, ¿vale? Las medidas de seguridad, tanto de las personas como de las cosas, de mantenimiento y preservación de los locales, maquinarias, instalación o materias primas, adoptadas por el empresario en el ejercicio de su poder de policía. Y también cuando resulten necesarios, con el fin de que el trabajo pueda reanudarse sin dificultad tan pronto como se ponga fin a la huelga. En esa fase de la preparación de la huelga también hay una publicidad. El plazo de preaviso se va a ampliar a 10 días naturales. Se van a establecer los servicios mínimos, como son las prestaciones de un servicio esencial que debe continuar funcionando para que los bienes e intereses afectados por la huelga no se sacrifiquen en su totalidad. Va a haber una autoridad competente para su fijación, que es la autoridad gubernativa responsable de este servicio estatal. El procedimiento se va a establecer para cada huelga concreta por acto administrativo que debe cumplir unos requisitos materiales y formales. Las empresas, oídos los representantes de los trabajadores, van a designar a los representantes que han de prestar los servicios mínimos a los trabajadores. Luego hay un desarrollo de la huelga, ¿vale? Hay un deber de negociar para resolver este conflicto. Durante el desarrollo de la huelga, el comité de huelga y la empresa deben buscar una solución consensuada. Tiene que haber una publicidad. El derecho de difusión e información sobre la huelga forma parte del contenido esencial del contenido de huelga. Y no se puede ocupar ilegalmente el centro de trabajo. Se prohíbe expresamente a los huelguistas la ocupación ilegal de los locales de la empresa durante su desarrollo. Y luego, este ejercicio de la huelga tiene una finalización de la huelga. Se puede finalizar la huelga como por desistimiento de los huelguistas, tanto expreso como tácito expreso, pues acordado por el comité de huelga en cualquier momento, incluso antes del inicio o por asamblea de los trabajadores, cuando sea esta o sus representantes los que han declarado la huelga. Tácito, pues por la mera comparecencia de los trabajadores en el centro de trabajo. También se puede finalizar la huelga por alcanzar un acuerdo en el pacto, que el pacto sea eficaz en los aspectos procesales, y también se puede finalizar por arbitraje obligatorio y también por cumplimiento de los términos cuando la huelga haya finalizado sin mediar previo acuerdo ni desconvocatorio, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la calificación y de los efectos de la huelga. No os preocupéis, que mañana haremos si voy muy rápido porque son muchos temas, mañana pondré esta transparencia y volveremos a repetirla junto con el capítulo 14 y el capítulo 15, que daremos por finalizada este primer semestre. La calificación y los efectos de la huelga. Hay huelgas ilegales, ¿vale? Como son la huelga política, la huelga de solidaridad o apoyo, la huelga novatoria, la huelga que vulnera las exigencias legales de la convocatoria y de desarrollo, por ejemplo. Estas son huelgas ilegales. La presunción de ilicitud se considera huelgas abusivas si se convocan y organizan con la finalidad de generar un daño grave y desproporcionado a la empresa, ¿vale? Y corresponde a los trabajadores huelguistas probar la licitud de la huelga. Estas son, cuando hablamos de estas huelgas, que se consideran abusivas porque organizan con la finalidad de causar y generar un daño grave a la empresa. Estamos hablando de las huelgas rotatorias, de las huelgas estratégicas o de la huelga de celo o reglamento, ¿vale? En las huelgas ilegales, en la presunción de licitud para el resto de las huelgas no incluidas en estos apartados, y para declarar su ilicitud se debe acreditar un daño grave que va más allá de lo que es razonablemente requerido por el conflicto y la presión de la huelga implicada. Y corresponde al empresario acreditar su ilicitud, ¿vale? Las huelgas legales, con respecto a los efectos laborales, se suspenden las obligaciones de trabajar y de remunerar el trabajo, ¿vale? Y la mera participación no es sancionable, pero sí pueden serlo conductas antijurídicas producidas con ocasión de la huelga. Y las huelgas ilegales también se suspenden las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo. Y es admisible el despido sanción del trabajador que participa de forma activa en una huelga. Con respecto a los efectos en la seguridad social, las huelgas legales ponen al trabajador en situación de alta especial, no se cotiza y no tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal ni a la prestación por desempleo, ¿vale? En las huelgas ilegales, el empresario puede dar de baja al trabajador y no tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal ni a la prestación por desempleo, ¿vale? Con respecto al cierre patronal, es un derecho que tiene el empresario a cerrar el centro de trabajo en caso de huelga cuando concurra alguna de las circunstancias, como que haya un notorio peligro de violencia para las personas o daño grave para las personas o cosa, cuando haya una ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro de que ésta se produzca, cuando haya un volumen de inasistencias al centro de trabajo que impidan gravemente el proceso normal de producción. Y los rasgos son derecho de carácter legal, no equiparable al derecho de huelga, no es un derecho fundamental. El cierre afecta tanto a los trabajadores huelguistas como no huelguistas, ¿vale? La normativa básica, artículo 37.2 de Real Decreto Ley 17 de 1977, y los efectos del cierre patronal sobre el contrato de trabajo, se suspende el contrato de trabajo, el trabajador queda liberado para prestar su trabajo, ¿vale? Por lo siguiente, a ver un momentito, hemos hablado que para que haya un conflicto colectivo tiene que haber una controversia, un elemento que entre la empresa y los trabajadores, ¿vale? El derecho a la huelga, repetimos que es una medida de conflicto por el cual los trabajadores van a acordar colectivamente interrumpir la prestación de servicios para defender sus intereses. Los rasgos es que es un derecho fundamental, irrenunciable. Va a ser nulo cualquier pacto por el que el trabajador renuncia a su ejercicio. No se admiten las represalias por su ejercicio. La normativa básica, el artículo 28.2 de la Constitución Española y el Real Decreto Ley 16.977 del 4 de marzo. ¿Quiénes son los titulares del derecho? Los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los trabajadores extranjeros en situación irregular, y los funcionarios, siempre con unas excepciones. los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los jueces y los magistrados, ¿vale? La huelga es un derecho de titularidad individual y ejercicio colectivo. Los rasgos que caracterizan la huelga: es un derecho fundamental, es un instrumento básico de autotutela de los trabajadores, de carácter temporal y que pueden adoptar diversas manifestaciones, ¿vale? El ejercicio de huelga es esencialmente colectivo, pero la decisión de participar en la huelga corresponde a cada trabajador y decidida de forma acordada por todos los trabajadores por sí mismos o a través de sus representantes. Y la finalidad es defender los intereses de los socioeconómicos de los trabajadores. A ver, con respecto la calificación de los efectos de la huelga, están las huelgas ilegales, huelga política de solidaridad o de apoyo, que luego la semana que viene las recordaremos, la huelga novatoria, la huelga que incumpla lo previsto en el Real Decreto, en convenio colectivo, y la huelga con ocupación ilegal del lugar de trabajo. Hay una presunción de la ilicitud en el artículo 7.2 del Real Decreto, que se consideran abusivas las manifestaciones de huelga por su efecto multiplicador, intencionalidad, salvo por el contrario, y aquí corresponde a los trabajadores huelguistas probar la licitud. Hablamos de las huelgas rotatorias, las estratégicas, y la presunción de licitud corresponde al empresario acreditar la ilicitud, ¿vale? Los efectos laborales: hemos dicho que la huelga legal, se suspende el contrato de trabajo, se suspenden las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo, la sanción en el trabajador huelguista, la mera participación no es sancionable, pero sí pueden serlo conductas antijurídicas. En la huelga legal, ilegal, pues sí que se suspenden las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo. El trabajador no huelguista no se le suspende, pero es admisible en esta huelga ilegal el despido o sanción al trabajador que participa de forma activa en una huelga, ¿vale? A ver, ¿qué más? Las medidas de conflicto colectivo, las huelgas abusivas son las que se convocan y organizan con la finalidad de generar un daño grave y desproporcionado a la empresa. Las huelgas ilegales son las huelgas políticas, que es aquella que se inicia por motivos políticos. Ejemplo, una huelga convocada para reclamar la disolución de las Cortes. La huelga de solidaridad o de apoyo, la huelga novatoria, es la que tiene por finalidad alterar lo pactado en un convenio colectivo, y la huelga que vulnere las exigencias legales. Por ejemplo, una huelga sorpresa sin respetar el preaviso. Las consecuencias de la ilicitud de la huelga es que la participación de los trabajadores en una huelga ilícita no va a suponer el ejercicio de un derecho. El trabajador puede ser sancionado o despedido y podrán exigirse responsabilidades patrimoniales por los daños generados por la huelga ilícita. ¿Qué más? Para el ejercicio del derecho a la huelga tiene que haber una convocatoria, los trabajadores reunidos en asamblea. Los convocantes deben informar de la convocatoria tanto a la autoridad laboral como a las empresas afectadas, con 3 días de antelación, 10 días si la huelga afecta a servicios públicos. Debe informarse de la fecha de inicio de la huelga. Eso es como en el preaviso. Hay un desarrollo de la huelga, la prohibición del esquirolaje, mientras dure la huelga no podrán ser sustituidos. Los piquetes informativos, los trabajadores podrán difundir información sobre la huelga, los servicios necesarios, el comité de huelga deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de las cosas, deben de negociar para resolver el conflicto durante el desarrollo de la huelga y los servicios mínimos. Por ejemplo, los hospitales, las empresas de transporte de personas y mercancías dedicadas al servicio de electricidad y agua, estos son los servicios mínimos. Y la huelga pues puede finalizar tanto por desistimiento, por alcanzar un acuerdo o por arbitraje. ¿Qué más? Ah, bueno, si hablamos del cierre patronal, el concepto de cierre patronal es un encuadre constitucional del cierre patronal, A diferencia del derecho de huelga, el cierre patronal carece de un reconocimiento expreso. Es una medida de conflicto colectivo, es un instrumento de autotutela del empresario, también ejercido con la finalidad de solucionar el conflicto. La legitimidad del cierre patronal está condicionada a que esta medida se adopte en ciertos casos, ¿vale? Por la existencia de peligro de violencia para las personas o para las cosas, porque haya una ocupación ilegal o porque haya una inasistencia o irregularidades en el trabajo cuyo volumen impida gravemente el proceso normal de la producción. Supone la clausura del centro de trabajo y la imposibilidad de prestar actividad laboral por parte de los trabajadores, y se prohíbe el cierre ofensivo decidido por el empresario sin la existencia de una situación de conflicto colectivo o cuando no se den las causas legalmente para justificar el legítimo recurso al cierre. Las fases del cierre: primero, hay una decisión adoptada unilateralmente por el empresario. Se tiene que comunicar a la autoridad laboral en el término de las 12 horas y finalizará tanto a iniciativa del empresario como por petición de los trabajadores. ¿A iniciativa del empresario? Pues cuando desaparezca el peligro o violencia o daños de ocupación del centro de trabajo. También cuando se manifieste su intención de reincorporarse al trabajo un grupo de trabajadores que por su número o cualificación permita superar el impedimento. También por petición de los trabajadores cuando hayan desaparecido las circunstancias del cierre. Y también por requerimiento de la autoridad laboral porque no concurran las causas legales o también porque hayan desaparecido las causas que lo motivaron. ¿Qué efectos laborales tiene el cierre legal? ¿Se va a suspender el contrato de trabajo? Pues sí, y se van a exonerar las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo. Si el cierre es ilegal, el trabajador va a conservar el derecho al salario por los días correspondientes, ¿vale? Cotización y alta, pues los trabajadores en el cierre legal, los trabajadores permanecen en alta especial y no cotiza ni el empresario ni el trabajador, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenio especial para cotizar durante ese periodo, ¿vale? En el cierre ilegal, los trabajadores permanecen en alta y tienen derecho a que se le ingresen las cuotas correspondientes a los días del cierre patronal. Prestaciones, pues no van a tener derecho a las prestaciones por incapacidad temporal ni el desempleo en el caso de cierre legal, y cuando el cierre sea ilegal, tampoco van a tener derecho a las prestaciones de incapacidad temporal ni al desempleo porque se considera que el contrato no se ha suspendido, ¿vale? Entonces, responsabilidades del empresario por el cierre patronal ilícito. Laboral se va a tener que indemnizar por los daños sufridos por los convocantes de la huelga y por los trabajadores. Administrativamente también va a tener responsabilidad. El empresario puede incurrir en una infracción administrativa grave cuando lesione el derecho de huelga de los trabajadores. Y muy grave cuando se niega a reabrir el centro de trabajo en un plazo establecido. Y penal, el cierre patronal puede constituir delito si con él se pretende limitar o impedir el ejercicio del derecho a la huelga o el derecho a la libertad sindical. ¿Qué más? ¿Queréis que os hable de qué es una huelga rotatoria? Pues es una huelga abusiva, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de huelga rotatoria, es una huelga de cadena de la empresa fabricación de automóviles, primero fundición, después motor, y fallan los personajes y los trabajadores y no se puede hacer. Cuando hablamos de una huelga de celo reglamento, por ejemplo, es una huelga del personal de seguridad privada, conforme a la cual los trabajadores se limitan a atender solo llamadas de urgencia sin actuar por iniciativa propia. E intermitente es, por ejemplo, convocar una huelga el día 31 de julio de 8 a 9, otra de 12 a 1 y otra de 6 a 7. Y trabajo lento, los trabajadores que normalmente realizan una prima de 120 deciden alcanzar solo 100 como medida de presión, lo que causa graves perjuicios económicos a la empresa. ¿Vale? Pues hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. y hablaremos. Yo estaba mirando por aquí si se había grabado o no se había grabado. No he grabado. Y nos tendremos en la semana que... Bueno,